primer término te cuento que estamos trabajando arduamente en este momento en el territorio de la ciudad, visitando a los vecinos, escuchándolos, pidiéndolos que nos acompañen el 11 de junio. Y por supuesto, contándoles cuáles son nuestros proyectos, nuestros programas y nuestra planificación para la ciudad de San Luis. La verdad que nosotros hicimos una planificación que contempla todos los aspectos de la vida ciudadana y que consideramos que si nos dan la oportunidad el 11 de junio en las urnas sí. De gobernar, vamos a mejorar la calidad de vida del vecino de la ciudad de San Luis. Y esta planificación contempla 22 metas a alcanzar en 4 años, es decir, en el periodo 2023-2027, que son metas, como dije recién, además de ser de suma importancia para la vida ciudadana, que son metas alcanzables en esta planificación de 4 años, salvo 2 o 3 que necesitan un plan maestro, es decir, que necesitan un plazo más de tiempo, que ya las voy a mencionar, pero están contempladas en función de esto que mencionás, de haber tenido la oportunidad de ejercer la concejalía en 2 periodos, de haber sido el presidente del Consejo Deliberante y haber conocido la realidad directamente. Y eso nos ha llevado a tener una planificación que consideramos que es tenerla es de suma importancia. Y esto es una pequeña diferencia que hacemos con el resto. Yo no veo que haya una planificación para todos los sectores de la ciudad y que haya proyectos, que haya programas como lo hemos contemplado nosotros en la lista de la Celeste y Blanca, con lo cual me parece que esto está bueno. Y remarcar que esta planificación no solamente sirve al vecino para saber qué es lo que vamos a hacer nosotros, y sirve además para el control de que cumplamos con la palabra que empeñamos con los programas y los proyectos que dijimos que íbamos a implementar en la ciudad de San Luis, sino también esto está contemplando un gobierno abierto y participativo y que por supuesto está sujeto a rectificaciones y a ser agregados en la planificación de políticas públicas. Como lo dije recién, esto lo único que tiende es a mejorar la calidad de vida del vecino. Y te paso a contar algunos proyectos que son de suma importancia. Como te dije, hay 22 metas. No sé si nos va a dar el programa para hablar de las 22 metas, pero te quiero hablar de algunas cosas.
Bueno, de las más, digamos, las más importantes que vos consideres que en este momento está la gente esperando esa respuesta de parte de los candidatos.
Bueno, voy a hablarte de los servicios básicos y algunos servicios, otros servicios públicos. Los servicios básicos, principalmente el servicio del agua y el servicio de cloaca. Los dos temas que acabo de mencionar, parto de acá porque hay que reconocer que tenemos un problema. Y este problema viene de gestiones, no de esta gestión puntual, sino viene de gestiones anteriores. Y me animo a decir que viene desde que recuperamos la democracia desde el 83 hasta el día de la fecha. No ha habido una solución seria, concreta, al tema o problemática de los servicios básicos de agua y cloaca en la ciudad. Considero que esto no ha sido así porque no ha habido una planificación. Entonces, de ahí la importancia de tener una planificación. Con respecto al agua, tenemos dos problemas que son claros, que son evidentes. En algunos sectores de la ciudad se notan con más profundidad. El microcentro y macrocentro de la ciudad, todos sabemos que los días de lluvia vamos a tener agua negra, vamos a tener agua de mala calidad.
Sí, falta calidad.
Y en algunos sectores de la ciudad falta provisión de agua, en algunas épocas del año, no en todas. Hay que remarcar que se está construyendo una nueva planta,
sí,
una nueva planta potabilizadora de agua. Hay que mencionarlo y celebrar este acuerdo entre la Nación y la provincia porque va a beneficiar directamente a todos los vecinos de la ciudad de San Luis. No vamos a tener más, esto va a solucionar lo que es el problema de provisión de agua. Ahora, vamos al tema de la calidad. El tema de la calidad, efectivamente, tenemos el problema del tratamiento del agua. Bueno, creo que hay que hacer programas de capacitación, de sensibilización en Cerva. Para mejorar el tratamiento hay que tecnificar el área y hay que adquirir, por supuesto, los elementos tecnológicos necesarios para ello. Yo, la verdad que no sé si la municipalidad cuenta hoy en día con las herramientas necesarias. No sé si tiene un multiparamétrico, no lo sé. lo estoy consultando, pero debería tener para saber cómo es la calidad del agua.
¿Es potable el agua?
Para mí no, claramente. No, no cumple con los requisitos de potabilidad del agua. Por eso hablamos de mala calidad del agua. Pero esto es absolutamente subsanable. A ver, hay obras que hacer, acabo de mencionar algo, un problema que es Cerva, que tiene que tener la tecnificación necesaria, la tecnología y la capacitación y sensibilización de las personas que están destinadas al tratamiento del agua. Ahora, viene otro tema, que esto es de suma importancia y esto sí lleva una inversión en una obra pública. En el microcentro, macrocentro de la ciudad, es decir, el casco histórico,
sí,
la red de agua potable ha quedado vetusta.
Claro, totalmente.
Sí o sí hay que tomar la decisión.
Tiene muchos años.
Tiene muchos años, ha quedado inadecuada. No se puede ya, en el estado en que se encuentra, no se puede solamente con una limpieza ponerla en funcionamiento y mejorar la calidad del agua. No. La tecnología en las redes ha variado mucho. Hoy en día se utilizan otro tipo de caños. Y esto, bueno, hay que tomar la decisión política.
O sea, que para vos habría que cambiar los caños.
Hay que cambiar en el micro y macro centro de la ciudad. Hay que cambiar la infraestructura de la red de agua potable. Uh-huh. No vamos a mejorar la calidad del agua si no llevamos adelante esta obra. Y esta obra, aprovecho para mencionarlo, porque lo que implica, ¿no? Hay que levantar todas las veredas, hay que cambiar la red de agua. Y ahí yo tengo una propuesta que va acompañado de la mano de esto, que es el soterramiento del cableado en el microcentro y macrocentro de la ciudad.
Ah, mira qué bueno.
Es la descontaminación visual. He hablado con varios miembros que pertenecen al Instituto de Urbanización de la Universidad Nacional de Córdoba. Es absolutamente viable. Es una obra costosa, por supuesto, pero la municipalidad está en condiciones y tiene un presupuesto que lo habilita a pensar en esta descontaminación visual. Y esto nos va a poner a San Luis a la vanguardia como ciudad. Estamos hablando que de estas dos políticas públicas que las llevan adelante, por sobre todas las cosas, la descontaminación visual y el soterramiento del cableado en la ciudad. Ciudades como La Plata, ciudades como Córdoba, que están pensando en ser las grandes urbes de la República Argentina. Uh-huh. Bueno, nosotros también tenemos que pensar en eso. Creo que San Luis está en condiciones, tiene el presupuesto. Y es de suma importancia planificarlo.
Eso es lo importante, que haya plata de dónde, cómo hacerlo.
Por supuesto. Hoy en día, hago un paréntesis y remarco esta situación. El presupuesto que tiene la municipalidad es de 8.542 millones en el año vigente, 2023. El año que viene, y esto viene de la mano de un anuncio muy fuerte que ha hecho nuestro candidato a gobernador, el Gato Fernández, que va a modificar el presupuesto, la coparticipación provincial. ¿Esto qué significa? Porque uno lo escucha y no lo termina de entender como vecino, entonces hay que hablar un poquito y ampliar. Lo que recibe la municipalidad de coparticipación provincial hoy en día es el 3%, lo cual es muy poco. Uh-huh. Si lo comparamos con otras provincias, estamos hablando, y te diría que es una de las coparticipaciones más bajas que tiene el municipio. La modificación de la coparticipación provincial habilita a las distintas municipalidades y, por supuesto, a la Municipalidad de San Luis, al ser una de las que tiene mayor cantidad de habitantes en la provincia, a tener un presupuesto mucho más amplio y contar con esta herramienta fiscal para llevar adelante estas obras. Esta herramienta fiscal también va a permitir, porque esto es un tema que hay que tratarlo, y lo digo con conocimiento, salto a otro tema, Carmen, que es son los salarios que tiene el empleado municipal. El que ha estado ahí adentro, o el empleado municipal, va a conocer este tema en profundidad. Los salarios municipales son los más bajos que existen en la provincia, en la municipalidad de la ciudad de San Luis, estoy hablando. Muchos de ellos no alcanzan a superar el límite o el parámetro establecido del límite de la pobreza. Mirá lo que te estoy hablando de ayudas económicas que hay en la municipalidad. Esta modificación en la ley de coparticipación provincial anunciada por el Gato Fernández, nuestro candidato a gobernador, nos va a permitir también, y esto es una propuesta también de campaña, de equiparar el salario municipal al escalafón que tienen los salarios de los empleados de la provincia de San Luis. Que hay una diferencia sustancial, ¿eh? Hay que conocer este tema, y si me está escuchando algún empleado municipal, lo invito a que que haga alguna mención de este tema, porque lo sufren en carne propia. Son muy bajos los sueldos y los salarios municipales.
Entonces, ayuda económica es distinto a empleado municipal, digamos. O sea, al empleado...
Bueno, hay empleados municipales que hoy en día tienen ayudas económicas, que no están con contrato. Hay empleados municipales
que están contratados, alcanzan...
Algunos sí y otros no. A la categoría 7 está el límite.
Depende de la categoría.
Depende de la categoría. Uh-huh. Y por supuesto los plantas permanentes. Ahí estuve hablando de tres características de empleado: la ayuda económica, el contratado y el planta permanente. Uh-huh, el planta y otra permanente. Cosa más, que nosotros dimos la discusión y lo abrimos a audiencia pública cuando yo ejercí la presidencia en el Consejo Deliberante, que fue la reforma del Estatuto del Empleado Municipal, que ha quedado atrasadísima, ha quedado antiquísima. Es una legislación que también no se condice con la realidad que vivimos. Esto hay que modificarlo. Esto también es un proyecto y un proyecto de campaña o promesa de campaña, como lo quieren evaluar o llamar. Pero nosotros tenemos la autoridad moral de decir que lo hemos intentado. No tuvimos el apoyo político en su oportunidad en el año 2018. Convocamos a todos los actores involucrados, es decir, a todos los representantes gremiales que tiene el municipio. Debatimos, hicimos el proyecto y no llegó a aprobarse. ¿Qué implica esta modificación? Bueno, implica una recategorización automática que hoy en día no es obligatoria, pero no se cumple. Entonces son cuestiones básicas que hacen al trabajo interno, a la legislación interna que tiene el municipio, pero que va a mejorar la calidad de vida de los empleados municipales. Y el empleado municipal tiene que tener un salario acorde al trabajo que realiza. Hay empleados municipales, por ejemplo, los que están en la cuadrilla municipal de limpieza, que no están cobrando la insalubridad. Es lo que te estoy diciendo. O por lo menos hasta el año que yo me fui del Consejo Deliberante, no lo cobraban. Entonces, todo esto tiene que contemplar el nuevo estatuto y hay que convocar nuevamente a los actores involucrados para debatirlo, y esta vez con la decisión política, que si me toca ejercer la intendencia, lo vamos a llevar adelante. Entonces te hablé de temas que son de suma importancia: agua, salarios de los empleados municipales, reforma del estatuto municipal, mesa de negociación salarial permanente, porque hoy en día la inflación es diaria, hay que reconocerlo, no vamos a discutir esto. Entonces necesitamos tener los salarios acordes al proceso inflacionario, porque si no, estamos robándole con esta economía nacional al trabajador. Esta es la realidad.
¿En cuanto vas a pasar a otro tema?
Iba a pasar al tema de la red cloacal, que también es otro tema básico, de un servicio básico que tiene problemas, pero esto es por falta de planificación. Hay que recordar a los vecinos que en el año 2015, San Luis, la ciudad de San Luis, el municipio, cuenta con una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales.
Sí.
Que vino a modificar cualitativamente lo que es el servicio de cloaca. Pero ahora el problema lo tiene en la red. Y volvemos a lo mismo que el agua. La red, en el micro y macro centro de la ciudad, está vetusta. Los barrios no tiene un programa de desobstrucción acorde a la realidad. Cuando hablo de programa, esto significa que se debe planificar día a día la desobstrucción. Y el municipio no debe actuar con la demanda del vecino, que es lo que sucede actualmente. ¿Qué pasa hoy actualmente en la ciudad? En una esquina hay agua servida, el vecino llama y viene la municipalidad y desobstruye.
Sí.
¿Cuáles son los motivos de obstrucción de la red cloacal? Pañales, toallas femeninas, preservativos y la conexión ilícita del desagüe pluvial a la red cloacal. Esto es una implosión en la red cloacal los días de lluvia.
Claro.
Entonces, bueno, esto hay que trabajar también con un plan de sensibilización, de concientización al vecino de para qué es y cómo debe utilizarse el servicio de red cloacal, y también tener una planificación ordenada, sistemática, de cómo desobstruir. No es que la municipalidad debe reaccionar ante la demanda del vecino. No, esto se debe planificar con anterioridad.
Roberto, con respecto al tema que tengo acá la pregunta, y es relacionada al tránsito. ¿Cómo resolverías vos el tránsito de la ciudad, del microcentro sobre todo, ¿no? Que está, a pesar de todas las avenidas que hay ahora, la avenida de Circunvalación, bueno, todo lo que hay que ha relajado un poco, pero igual el tema del tránsito en el centro de la ciudad es prácticamente imposible.
En los horarios picos es tremendo, tremendo ir de un lugar a otro en el micro y el macro centro de la ciudad. Mira, Carmen, nosotros proponemos distintas medidas. Este tiene que ser un combo de medidas para mejorar la transitabilidad en el micro y macro centro. Lo hicimos a partir de un estudio que existe en la municipalidad, que existe en el Consejo Deliberante, que un estudio que brindó el Automóvil Club Argentino en su oportunidad, finales del año 2015, principios del año 2016, que está a disposición de todos los vecinos, en realidad. Pero de las sugerencias que nos dio el Automóvil Club Argentino, no se tomó ninguna medida. Es decir, que se hizo el trabajo, se hizo el estudio, se hizo el diagnóstico, pero la decisión política de acompañar lo que dijo que había que hacer no estuvo. Y estamos hablando de estudios que se hicieron en el territorio y que nos arrojaban que por día, mira lo que te voy a decir, Carmen, por las calles de ingreso en la ciudad de San Luis, en los horarios pico, entre las 7 y 8 y media de la mañana ingresan 45.000 vehículos.
Y estamos hablando del 2015, no sé ahora.
Estamos hablando de un estudio que se hizo en 2015, ahora eso está profundizado. El parque automotriz sigue en crecimiento. ¿Qué pasa? Hay que tener contención para esos 45.000 vehículos en el micro y macro centro de la ciudad. Porque todos van a la escuela, van al trabajo. A esto hay que sumarle el servicio público de transporte. Lo cual hace que el recorrido dentro de las cuatro avenidas sea casi imposible. Hay un tema que lo quiero remarcar y que lo he escuchado en varias oportunidades, el tema de los colegios. El tema de los colegios, lamentablemente, es muy difícil, hay que reconocerlo, es muy difícil sacar los colegios totalmente. Del microcentro y macrocentro de la ciudad.
Totalmente.
Hay algunos olvidate. Que tienen esa versión, yo considero que eso es imposible.
Sí, yo creo que eso es algo imposible.
Pero bueno, ahí también tiene que ir una planificación con un programa claro de sensibilización y capacitación a todos los vecinos de la ciudad de San Luis. ¿Dónde se debe estacionar? ¿Dónde deben ir a buscar los todos queremos parar al frente del colegio y retirar a nuestro hijo del colegio. Y bueno, cuando en los horarios de salida nos juntamos todos y ahí se arma el alboroto. Esta es la realidad y,
claro.
Y olvídate.
Y que todos queremos parar en la puerta de la escuela también, convengamos.
Por eso,
no todos queremos parar. Ni una cuadra.
Tal cual. Bueno, pero existen medidas que hay que tomar. Por ejemplo, ¿qué nos dijo en aquella oportunidad y que todavía sigue vigente esto? Nosotros tenemos dentro de las cuatro avenidas calles que recorren de norte a sur y de sur a norte. Pero estas calles que salen de una punta a otra de las avenidas, estoy hablando de Avenida Juan Gilberto Funes y Avenida España, no están equiparadas. Hay seis calles que vienen de norte a sur,
sí,
y solamente tres calles de sur a norte.
Claro.
Con lo cual, eso ya tenés un problema para la circulación que no va a ser equitativo. Hay que tomar la decisión política y equipararlo.
Y cambiar el sentido de las calles.
Cambiar el sentido de las calles para equiparar esto. Tienen que estar 5 y 5. Bueno, tienen que estar 4 y 4 y una va a quedar
para
beneficiar, claro, para uno u otro sentido cardinal. ¿Qué pasa? No todas las calles llegan de una avenida a la otra, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo claro.
Hipólito Yrigoyen.
Exacto. Entonces hay que buscar la mejor circulación de esas calles. Esta medida no se tomó nunca en la ciudad de San Luis. Otra medida que es súper importante, porque la ciudad va creciendo, evidentemente. El microcentro ya no es lo que. El microcentro es una definición por ordenanza. Y si uno toma esa definición de microcentro, es donde los vecinos transitan como peatones. Y hoy en día la ordenanza dice es Bolívar, es Chacabuco, es 9 de julio y es Colón. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? En el microcentro tenemos un gran recorrido del transporte público de pasajeros.
También.
Entonces, ¿qué nos dice el Automóvil Club Argentino? Evidentemente, para que el microcentro sea efectivo en la circulación y haya una buena transitabilidad, lo que necesitamos es ampliar los recorridos, es decir, trasladarlos una calle más allá que no estén en el microcentro, todos los recorridos del transporte público de pasajeros. Por ejemplo, calle Chacabuco pasan todas las líneas. lo que nos decía el Automóvil Club Argentino, hay que trasladar una arteria en el mismo sentido de circulación, pero más allá del microcentro.
Claro, un poco más.
Esto va acompañado de otras cosas, Carmen.
Indudablemente.
Buena iluminación, buena demarcación.
Roberto, se nos acaba el tiempo y quiero que me cuentes quién es la lista de concejales que te acompaña, quién es el candidato gobernador.
Gobernador y senadora.
Y senadora provincial.
Senadora provincial. Bueno, mira, Carmen, ya lo mencioné, lo remarco nuevamente. Nuestro candidato a gobernador es el Gato Fernández. Uh-huh. Que ha hecho unas propuestas muy interesantes para la provincia de San Luis. Acá yo mencioné una porque nos implica directamente en lo que es el presupuesto municipal. Pero también hay otras propuestas que implican y van a profundizar y van a repercutir en la ciudad de San Luis, como el anuncio de 10.000 viviendas. Hay que remarcar que San Luis, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, tiene en cantidad de habitantes la ciudad más grande, y por supuesto que de 10.000 viviendas va a ser beneficiada con un porcentaje bastante alto, así que esa es otra política pública que va a repercutir en la ciudad. Nuestra candidata a senadora provincial es la actual concejal Daniela Serrano, que la verdad que es una chica muy comprometida, con los principios, valores, viene del peronismo. La verdad que es un orgullo para mí que una joven tenga convicciones tan fuertes y tan marcadas y que vaya en nuestra lista. O sea que considero que hay que darle la oportunidad. Cuando hablamos del cambio que viene, estamos hablando realmente del cambio que viene. Creo que nuestra propuesta en la senaduría provincial es de lo que he visto, es lo mejor.
Bien. Respecto al tema de los concejales, ¿cuántas listas tenés que acompañan tu intendencia?
Tenemos dos listas de concejales. Uh-huh. Una que lleva la misma denominación, la Celeste y Blanca, que la encabeza Arturo Claveles. En segundo lugar, Alejandra Pereira. En tercer lugar, Abdón Quispe. Y en cuarto lugar, Zaira Rojas. En quinto lugar, María Estela. Y la verdad que es una de las listas más políticas, por llamarlo de alguna uh-huh. forma, que tienen representación de distintos sectores de la ciudad, y están trabajando muchísimo, con mucho frenesí, para dar a conocer en realidad cuáles son nuestras propuestas, nuestros valores, cuál es la planificación, cómo queremos mejorar la calidad de vida del vecino de la ciudad de San Luis, al igual que la otra lista que se denomina Dios y la Patria, que esta lista está representada por vecinos, vecinas, que pertenecen a la comunidad cristiana y que son veteranos de Malvinas.
De Malvinas.
Uh-huh. Un orgullo para mí también esta
Totalmente.
Lista.
Totalmente.
Yo no pertenezco a la comunidad cristiana, pero el máximo respeto, y la verdad que escucharlos y me da mucho me da mucha esperanza que vecinos y vecinas que no han participado activamente en político nunca se animen. Ellos lo dicen porque si no, quedan todos los otros y el vecino común no se anime a participar, y la verdad que ha sido la oportunidad excepcional para que vecinos que no han participado
la ley de
en política,
lemas.
Exacto, que no han participado en política, se animen y pongan sus propuestas en consideración del vecino, que en definitiva es el vecino el que va a elegir el 11 de junio en las urnas quién lo va a representar o no. Y dejé para el último los veteranos de Malvinas, porque siempre lo digo, la única política de Estado que ha tenido la República Argentina desde el 83 hasta el día de la fecha es la causa Malvinas. Es la única causa que nos une a los argentinos. Cuando todos hablamos de grieta, nosotros hacemos una propuesta superadora. La causa Malvinas nos une a todos, y es un honor, es un orgullo que ellos estén representando o queriendo representar a los vecinos en esta lista que se llama, como dije recién, Dios y la Patria.